revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 361 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte a ti desde la capital rusa Moscú y a todos nuestros oyentes, desde luego. Soy Víctor Sujov y anuncio que también se va a juntar a nosotros desde Moscú Sebastián Tapia y desde Lugansk, la República Popular de Lugansk, nuestro enviado especial al referéndum que se celebra en ese territorio, Víctor Ternovsky, por supuesto.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Para empezar, diría que el 26 de septiembre es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2013. La ONU pretende aumentar la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares. Sigue pues sonando muy, pero muy actualizado, de verdad. Además, Javier, el día 26 de septiembre celebramos el Día Europeo de las Lenguas, aprobado por el Consejo de Europa en diciembre de 2001. Su principal objetivo es fomentar el aprendizaje de idiomas en toda Europa, en personas de cualquier edad, tanto en jóvenes, pasando por adultos y terminando en ancianos. Además, los especializados facilitan el acceso a los diversos sistemas de aprendizaje. También suena muy actual si nos referimos a la situación con la lengua rusa en Ucrania, ¿verdad, Javier?
Es verdad.
Bueno, y seguimos. El 26 de septiembre, Ecuador celebra el Día de la Bandera Nacional. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 26 de septiembre, resulta que los hay cantidad y además de toda índole. Así, un día como este, pero en 1950, la OTAN acordó admitir a la República Federal Alemana como miembro. El 26 de septiembre de 1957, en Estados Unidos se estrenó el musical West Side Story de Leonard Bernstein. Un día como este, pero en 1960, en Chicago, Estados Unidos, se llevó a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John Kennedy. Un día como este, pero en 1962, Yemen proclamó la República. El 26 de septiembre de 1969, en Reino Unido se publicó el último álbum de la banda británica The Beatles, Abbey Road, aunque se considera que el último fue Let It Be, que salió en 1970, pero resulta que Let It Be fue grabado anteriormente, antes que Abbey Road. Por eso, The Abbey Road es el último LP del cuarteto de Liverpool. Un día como este, pero de 1973, en Francia, el avión Concorde hizo su primer cruce del Atlántico sin escalas en tiempo récord. El 26 de septiembre de 1980 regresó de su misión espacial el primer cosmonauta cubano, Arnaldo Tamayo Méndez, quien voló al espacio junto a sus colegas de la Unión Soviética, desde luego. Un día como este, pero de 1999, se fundó el Grupo de los 20, o G20. En conjunto, las entidades políticas representadas en el G20 reúnen el 66% de la población del planeta Tierra y el 85% del PIB mundial. El 26 de septiembre se produjo la desaparición forzada en Iguala, México, de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con implicación de autoridades municipales, crimen organizado y apoyo de las fuerzas federales. El 26 de septiembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de más de 50 años de conflicto en Colombia. Y por último, Javi, este 26 de septiembre cumple años Eileen Roca Torralbo, actriz y modelo brasileña colombiana, pero que también canta.
Y no me sale tiempo de disimularte, que te quiero amar, que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. Quiero pertenecer, que será algo en tu vida, que me puedas amar con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás, que cada vez oculta de lo que tú digas, en un beso hablará, ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar. Serías bienvenido.
Felicitamos por su cumpleaños a la belleza brasileña colombiana Eileen Roca y pasamos a los contenidos del programa, si te parece, Javier.
Fantástico, Víctor. Comenzamos entonces con la edición de Octavo Mandamiento de hoy.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin y Lukashenko coinciden en que Europa debe cambiar su trato humillante hacia Rusia y Bielorrusia. Lección de democracia y de antifascismo. Observador mexicano sobre referéndum en Lugansk. Italia tiene nueva primera ministra. Arzobispo Carlo Maria Viganò. Los globalistas han fomentado la guerra en Ucrania para establecer la tiranía del nuevo orden mundial. Sin Lula, el segundo debate presidencial de Brasil se centra en la corrupción.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, coincidieron en que Moscú y Minsk no van a tolerar humillaciones por parte de Occidente. En una reunión celebrada este lunes en la residencia de Putin en Sochi, en la costa del Mar Negro, el presidente anfitrión afirmó que Europa debe tratar con respeto a Rusia. Asimismo, el líder de Bielorrusia dijo que ambos países no van a tolerar vejaciones por parte de los países de Occidente.
Europa, si se ha vuelto loca, no hablo de los que están del otro lado del Atlántico, pues que lo piensan. Solo tienen que tomar decisiones responsables. Bueno, si no quieren, pues nada.
Y tratarnos con respeto.
Pues sin eso ni vamos a hablar con ellos. Nadie va a soportar la falta de respeto.
Nos predijeron colapso, muerte, etc. Les dijimos más de una vez que la vida es diversa, que alguien nos necesita, nosotros necesitamos a alguien y hemos encontrado a nuevos socios, declaró además Lukashenko. En referencia a los dirigentes occidentales, el mandatario bielorruso afirmó que les había repetido 3 veces que su futuro está junto con nosotros, junto con Rusia, donde hay todo lo que necesitan, mientras que ellos tienen bienes que Moscú y Minsk podrían comprarles. Simplemente hay que tomar las decisiones con responsabilidad, sugirió Lukashenko.
Según trascendió en la reunión de Sochi, Putin propuso a su par bielorruso debatir, además de la situación en la región, asuntos económicos, en particular planes conjuntos en el ámbito de alimentos y fertilizantes. En particular, dijo:
Me alegra que usted haya encontrado tiempo para venir y hablar sobre todos los asuntos que planeamos abordar aún durante la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda. Son asuntos vinculados con nuestros planes en los ámbitos de la química, alimentos, fertilizantes. Lamentablemente, hasta la fecha siguen bloqueados los suministros de fertilizantes bielorrusos a los mercados mundiales. Cosa rara porque hay una gran demanda, sobre todo en los mercados de los países más pobres. Tenemos planes referentes a unos proyectos de gran envergadura. De eso ya hemos hablado anteriormente. En resumen, tenemos mucho que debatir.
Alimentos, fertilizantes, van a comprar. Ya están comprando. Desde luego es más complicado por las sanciones occidentales. Hallamos las vías y vendemos. Han subido los precios, pero no lo hemos hecho nosotros, replicó Lukashenko al descontento que expresó Putin por la situación en torno a la exportación de abonos bielorrusos. Y antes de proceder al debate de los temas planeados, el mandatario bielorruso agradeció a Putin la invitación a reunirse en Sochi y expresó su confianza en que en conversaciones hallarán toda las soluciones. Nuestra causa es justa. Venceremos. No tenemos otra salida, recalcó el mandatario bielorruso. Mientras, Javi, unas declaraciones importantes dentro de la agenda bilateral, enfocada a través del prisma del conflicto en Ucrania, también se produjeron en Nueva York.
Es verdad, Víctor, Bielorrusia está lista para proporcionar a Rusia y Ucrania una plataforma para las conversaciones de paz, si las partes lo solicitan, declaró el ministro de Exteriores bielorruso Vladimir Makey. En cuanto a esta situación, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha declarado en varias ocasiones que estamos listos para hacer todo lo posible para que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible. Por lo tanto, estamos dispuestos a proporcionar una plataforma para las negociaciones, pero ambas partes deben mostrar voluntad política, dijo Makey en una entrevista con Sputnik. Según el ministro, Minsk siempre aboga por una solución diplomática de cualquier problema porque tarde o temprano, incluida cualquier guerra, termina en la mesa de negociaciones.
Hablando de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, el ministro señaló que los tres estados eslavos deben vivir en paz, amistad y armonía. Sin embargo, lamentó, ahora no se muestra la disposición para encontrar formas de poner fin a este conflicto, principalmente por parte de Kiev.
Además, apoyó la opinión de que Occidente libra una guerra indirecta contra Rusia hasta el último ucraniano. De hecho, esto realmente pasa, y me parece cuanto más se prolongue este conflicto, más tragedia traerá, principalmente para nuestro vecino del sur, Ucrania, añadió McKay.
Y hablando de Ucrania, no podemos pasar por alto el hecho de que la reunión de Putin-Lukashenko en Sochi tenía como trasfondo los referendos sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los territorios liberados de las provincias de Jersón y Zaporozhye. Cabe señalar que a dos jornadas del fin del plebiscito, y los cuatro referendos se celebran desde el pasado día 23 hasta el martes 27, han sido reconocidos válidos ya este lunes.
La participación en la votación sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en las regiones de Jersón y Zaporozhye a Rusia durante los tres días iniciales, superó el mínimo requerido del 50%. Según la Comisión Electoral Central de la República Popular de Donetsk, tras tres días del sufragio, a las urnas acudió el 77,12% de los votantes. En la República Popular de Lugansk, la participación fue del 76,09%. El proceso de votación sobre la entrada de la región de Jersón en Rusia también puede considerarse consumado, ya que la participación superó el umbral requerido de un 50%. La región de Zaporozhye tiene la misma situación, pues allí igualmente la participación superó el 50%.
Pese a las aseveraciones, amenazas de Occidente y varias organizaciones internacionales de que nunca reconocerán los referendos en Donbass y dos provincias de Ucrania, los observadores internacionales que representan a 28 países y siguen la marcha de la votación en los cuatro territorios aseguran que todo transcurre estrictamente acorde a las leyes y en concordancia con las normas internacionales. Escuchemos las declaraciones que ha dado a nuestro enviado especial en la República Popular de Lugansk, el observador internacional argentino Lucas Adrián García.
El rol de un referéndum internacional es para garantizar que el proceso sea legítimo, y hoy lo que pudimos ver a lo largo de estos días es justamente eso, totalmente diferente a lo que nos muestran los medios en nuestra región. Pudimos ver de que la gente viene a votar de una manera muy libremente, viene con una cara de esperanza, y eso es totalmente por ahí contrapuesto a lo que nosotros vemos siempre en las noticias. Hoy vi que una gran cantidad de jóvenes también estaban votando, y eso significa muchísimo para la democracia.
El analista geopolítico y docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Mar del Plata, el argentino Sebastián Salgado, se mostró convencido en declaraciones a RT de que la población de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye, pese a todo tipo de presión desde Occidente y los bombardeos del régimen de Kiev, hará su elección en el referendo sobre la adhesión a Rusia.
Según hemos visto en los últimos días, a través de las agresiones ucranianas, no solamente a nivel discursivo, sino también agresiones directas, como hemos visto incluso durante el día de hoy, con bombardeos directos sobre una escuela donde se están utilizando como centro de votación en la ciudad de Rubiezhna, en Lugansk, demuestra la convicción de la gente del Donbass y de alguna manera reafirma la resistencia que ellos han tenido durante los últimos 8 años. Sabemos que desde Occidente no habrá un reconocimiento, pero en la convicción de este pueblo, de a través de una jornada cívica y democrática como la que estamos viendo en los últimos días y que culmina mañana, bueno, seguramente será una manera a través del cual el pueblo del Donbass, de Jersón y de Zaporozhye puedan regresar a ser parte de la Federación Rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Italia hay nueva primera ministra, Giorgia Meloni. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y lo que hay en Bruselas, a causa de quien ha resultado primera ministra, ha provocado un terremoto, o podría provocarlo. Estamos hablando de Giorgia Meloni, de quien se dice que es de ultraderecha. También se da el dato de que es la primera mujer en el poder en Italia. Para hablar sobre ello, estamos junto al analista internacional Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando. Y si te parece, repaso, por ejemplo, algunos titulares de algunos periódicos españoles acerca de esta situación y de la figura de Meloni, ¿no? Por ejemplo, el diario El Mundo dice: la derecha dura de Meloni vence en Italia y sacude la Unión Europea. Por ejemplo, luego tenemos otro titular del diario Público que dice: deuda, migración o Rusia, lo que está en juego en la Unión Europea si la extrema derecha vuelve a gobernar en Italia. Esto se publicaba evidentemente antes de que se conocieran los resultados. En cambio, otro medio como es El Debate dice: un gobierno de Meloni en Italia, la mejor opción para la estabilidad en la Unión Europea. Y bueno, ya el tiempo dirá cuál de estas versiones es la que se ajusta a la realidad, pero ¿cómo has visto tú toda esta situación desde las previas, incluso desde las amenazas que ha lanzado contra el pueblo italiano la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta el resultado y lo que puede pasar en adelante, Rolando?
Bueno, hay mucho que decir, digo, obviamente muchos ángulos. Por supuesto, por un lado es muy grave, pero por motivos diferentes de los que manejan las autoridades europeas, ¿no? Porque primero que nada, tiene que haber una responsabilidad del establishment, de los partidos tradicionales, de asumir la culpa, de que ellos son los principales culpables de que la gente se haya volcado para la ultraderecha. No hay un desencanto en los partidos tradicionales, el pésimo resultado que tuvo el Partido Democrático, el clásico Partido Socialdemócrata, y también, bueno, un desencanto con lo que fue el gobierno de Draghi, ¿no? Entonces, por supuesto, que tenía un amplio apoyo de Bruselas, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, la gente está cansada de una serie de políticas que no van encaminadas a resolver problemas del costo de la vida. La gente lo que le interesa es resolver la inflación, resolver el alto costo de los energéticos que hay en este momento. Y bueno, justamente son las prioridades de las personas, ¿no? Entonces hubo ahí la campaña del Partido Democrático, se centró en querer centrar todo como si fuera culpa de Putin, cuando en realidad, pues muchas veces la gente está más preocupada por lo que le cuesta el gas, le cuesta la luz y le cuesta una serie de cosas. Y eso, pues por supuesto, hizo que la ultraderecha se vendió, desafortunadamente, porque por supuesto vende su propuesta pseudonacionalista, también acompañada de un discurso xenófobo antimigrante, pero en el cual aparentan estar queriendo ser ellos los verdaderos defensores de la soberanía ante la injerencia de Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, creo que acá, por supuesto, es grave el escenario, porque, bueno, es el partido de Meloni, Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, es un partido de ultraderecha que trataron de matizarlo un poco en la campaña, pero tiene todos los elementos claros de lo que es un partido de ultraderecha y que, por supuesto, estará acompañado al gobierno por lo que pinta, estará acompañado al gobierno porque hay que dar todavía algunas semanas a ver cómo procede lo que va a ser la formación. Pero bueno, muy, muy aparentemente estará acompañado de Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, ¿no? Los líderes de las otras formaciones que obtuvieron una representación, son parte de la alianza y que van a estar representadas al Parlamento, ¿no? Entonces, eso pinta un gobierno que por supuesto va a tener tintes muy diferentes de los que son los clásicos gobiernos que apoya el establishment en Bruselas, ¿no? Entonces eso, pues vamos a ver, digo, es por supuesto divide Europa, no sabemos en qué rumbo, ¿no? Entonces no sabemos en qué rumbo y justamente el matiz xenófobo y antimigrante, pues por supuesto puede chocar y puede llevar, digamos, a una serie de políticas muy peligrosas en el país y que pueden dar ejemplo a otros países también en Europa, ¿no?
Decíamos, Rolando, que días previos a estas elecciones hacía unas declaraciones la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella decía: veremos el resultado de las elecciones, acabamos de tener elecciones en Suecia también, mi enfoque es que con cualquier gobierno democrático que esté dispuesto a trabajar con nosotros, trabajaremos juntos. Si las cosas van en una dirección difícil, y ya he hablado de Hungría y Polonia, tenemos instrumentos. Por un lado, habla de democracias, Ursula von der Leyen, cuyo cargo no es democrático, ¿no? Porque a ella nadie la vota. Y por otro lado, lanzaba una suerte de amenaza, se podría interpretar, que así de hecho lo interpretaron muchos en Italia y en gran parte del mundo, por lo cual ha provocado, por ejemplo, en su momento el enfado de Salvini, ¿no? Que ha dicho que tenía que pedir perdón o dimitir. ¿Cuál lectura se le puede dar a esas palabras de Ursula von der Leyen que Claramente, si lo dijera algún otro político de algún otro país, podría calificarse como injerencia en asuntos internos de otro país.
Pues es que justamente el hecho que no está claro, bueno, todo es a medias. El proceso de construcción europeo se ha dejado a mitad de muchas cosas, ¿no? ¿Dónde se cede y dónde no se cede la soberanía? Y por supuesto, yo creo que ahí Ursula von der Leyen no ha entendido que, bueno, más allá de los beneficios que pueda traer la Unión Europea, hay cosas que no entiende la gente y hay cosas que le vienen, digamos, cuestionadas, que son los argumentos de estos, de los partidos de ultraderecha normalmente, ¿no? Entonces los partidos de ultraderecha se van a quejar normalmente, van a decir que son y que la Unión Europea es injerencista y que no respeta la soberanía, ¿no? Entonces, en vez de buscar justamente entender, porque al final de cuentas es un voto de rabia, es un voto de coraje, es un voto de protesta el que lleva a que la ultraderecha haya aumentado en estas elecciones, en vez de entender de dónde viene esta molestia, pues yo creo que regañándolos y queriéndolos frenar, pues no es la solución, porque al final de cuentas el desencanto de la gente sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas creo que no puede von der Leyen dar una respuesta de tecnócrata y hace falta dar una salida política, y si la Unión Europea quiere mantenerse, tiene que dar respuestas políticas pensando en el interés europeo por encima de otras cosas y no nada más siguiendo los guiones que les dice Washington aplicar en diferentes sectores del mundo. Entonces eso, hay un desencanto por la Unión Europea porque por muchas cuestiones la gente lo ve como una unión que defiende a los banqueros principalmente, esto viene así de percibido y es un argumento que fácilmente se crea una falacia en favor de los partidos de ultraderecha, ¿no? Entonces eso es, pues por supuesto es grave, ¿no? Entonces es grave porque a final de cuentas los partidos de ultraderecha simplemente lo único que va a hacer es van a debilitar más el accionar, la posibilidad de funcionar de la Unión Europea y bueno, dejarlos todavía más nimia su participación en el escenario mundial.
Luego volvemos atrás con un titular que te he mencionado al pasar cuando iniciábamos, Rolando, ¿no? Un titular, una opinión, ¿no? En el diario El País de España que dice: Italia complica a la Unión Europea, el triunfo de Giorgia Meloni dificultará la toma de decisiones en Bruselas, en plena crisis energética a consecuencia de la guerra de Ucrania e incluso puede resquebrajar la unidad comunitaria sobre el conflicto. ¿Se le puede echar la culpa, se puede decir así que Italia complica a la Unión Europea? ¿Eso no es sacarse un poco de responsabilidad? ¿No es la Unión Europea misma que se ha complicado a sí misma? ¿Tienen que trasladarle las responsabilidades a otros países, en este caso Italia o como podría ser Hungría, otros países como Grecia, por ejemplo, ¿no? Que no están de acuerdo con el manejo del tema de la crisis energética y las sanciones y demás?
Yo no creo que vaya a dar grandes cambios en la política exterior Giorgia Meloni, ¿no? Porque a final de cuentas, mira, muy pocas veces en la historia Italia ha querido romper con la línea de Estados Unidos. Quizás me acuerdo solo que el gobierno Craxi fue de los únicos que realmente se tuvieron y, digamos, se le enfrentaron a Estados Unidos en algunos casos. Pero en este caso, por una cuestión de pragmatismo puro, yo creo que va a ser, no veo que vaya a romper en los temas fundamentales, ni incluso ni en la posición sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Quizás vaya a haber cambios en la cuestión energética, sí, y también en la cuestión migratoria, en eso probablemente, pero tampoco veo un rompimiento, o sea, no veo en este momento un interés ni de sacar a Italia de la Unión Europea, quizás sí hacer algunas modificaciones de lo que sería la zona Schengen nada más, pero hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo ahí que, por supuesto, bueno, Europa tiene un problema porque está por la manera en que tiene que tener una política exterior aprobada a la unanimidad, pues por supuesto eso genera un problema desde cómo está concebido todo, ¿no? Entonces, desde su estructura, digamos que todo tiene que aprobar la unanimidad, pues por supuesto es una invitación a que al final todo es quede un poco paralizado, ¿no? Pero vamos, no creo tampoco que conlleve el fin de la Europa en este momento, ¿no? Entonces,
Rolando, ¿y tú que has estado este fin de semana allí en Italia? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste las calles? ¿Cómo viste la gente?
Pues mira, en general yo veía me encontré, digamos, y bueno, digo, y en realidad estoy, bueno, entre la gente que conozco hay gente que suele ser sumamente politizada y sumamente activa en política, pero dentro de todo esto, percibí una cierta apatía por andar a votar, ¿no? No estaban entusiasmados, no había ganas, no se sentían un poco forzados, no veían opciones, en general veía un gran desencanto de opciones electorales. Y bueno, ¿no? Entonces eso pues era como que, bueno, se vota, pero pues ¿por qué hay que votar, no? Pero no era, digamos, como que la gente estaba entusiasmada a hacerlo, ¿no? Estaba justamente harta de... Y este hartazgo de los partidos tradicionales, pues justamente se vio en cómo se iban hacia, perfilaban hacia figuras nuevas, ¿no? Entonces figuras nuevas que fueron las que aparecieron en el escenario electoral también, ¿no? El partido de Calenda, por un lado, y por otro lado, bueno, Giorgia Meloni, pues que creció, digamos, exponencialmente en comparación de lo que fue la elección pasada, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
No, gracias a ti, Javier. Cuando gusten, hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet de la usuaria Virgineque que dice: Arzobispo Carlo María Viganò da en el clavo. En estos dos años hubo un golpe de Estado a nivel mundial cometido por la élite financiera, con sus títeres políticos y mediáticos a su servicio, y cuyos enemigos hemos sido toda la humanidad, incluso los que aún no se han dado cuenta. Este tuit incluye un vídeo donde se puede ver al arzobispo pronunciar estas palabras.
We have been witnessing a global coup d'état.
Por dos años ya hemos sido testigos de un golpe de Estado global en el que una élite financiera e ideológica ha tenido éxito en tomar el control de parte del gobierno nacional, de instituciones públicas y privadas, de los medios, del poder judicial, de líderes políticos y religiosos. Todos ellos, sin distinción, se han esclavizado a estos nuevos amos que les aseguran poder, dinero y afirmación social a sus cómplices. Derechos fundamentales que hasta el día de ayer eran presentados como invaluables han sido pisoteados en el nombre de una emergencia. Hoy una emergencia sanitaria, mañana una emergencia ecológica y después de eso una emergencia de Internet. Este golpe de Estado global priva a los ciudadanos de cualquier posibilidad de defensa, puesto que los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales son cómplices en las violaciones de la ley, de la justicia y del propósito para el cual existen. Esto es un golpe de Estado global, porque este ataque criminal en contra de los ciudadanos se extiende por todo el mundo, con muy raras excepciones. Esta es una guerra mundial en donde los enemigos somos todos nosotros, aun aquellos que inadvertidamente no han entendido todavía el significado de lo que está sucediendo.
Vamos con algunas reacciones. El internauta Iván reacciona escribiendo: una mente despierta, un corazón honesto. Hay que despertar. Mientras, Manuel García le responde tuitazo, a lo que Chatos Land escribe: poco va a durar este hombre, tendrá un accidente. En tanto que Lupe escribe: muy grande este arzobispo, y enlaza con un artículo publicado por el medio Info Vaticana titulado Arzobispo Viganò, comillas, los globalistas han fomentado la guerra en Ucrania para establecer la tiranía del nuevo orden mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro están en recta final de la carrera electoral para la presidencia, que culminará con unas elecciones el próximo domingo 2 de octubre, en medio de una gran polarización. Según varios sondeos, Lula da Silva podría ganar ya en la primera vuelta. El corresponsal de RT en São Paulo, Alex Piñón, nos acerca en su crónica la actualidad de la campaña electoral en Brasil. Alex Piñón, un paso al frente.
Brasil vive momentos decisivos a unos días de las elecciones en las que no solo se elegirá al presidente, sino también a diputados federales, estatales, senadores y gobernadores. Debido al tamaño de esta contienda, en Sao Paulo la ciudad se encuentra llena de propaganda. La gente ha salido también a los restaurantes, a las calles, en los bares, portando materiales de las fórmulas a las que apoyan o incluso han salido a gritar consignas en favor de uno o de otro de los dos favoritos. Según una encuesta de Datafolia, Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, así como Jair Bolsonaro, lideran las encuestas en cuanto a la intención del voto. Bolsonaro busca gobernar un segundo periodo con el apoyo de estos grupos conservadores, además de los cristianos, mientras que Lula da Silva ha tenido que trabajar para echar abajo algunas fake news en torno a cómo sería su relación con estos grupos si es que llega a ganar. Lo que es un hecho es que en las calles las personas encaran este proceso electoral con expectativas altas sobre cómo mejoraría su calidad de vida y muchos de ellos ya tienen decidida su intención del voto.
Hay esperanza de que haya mejoras y que la gente elija a un presidente más equilibrado. Equilibrado para el mundo, equilibrado para Brasil, para la paz y la armonía. Eso es lo que el pueblo brasileño espera.
Hay muchas cosas relacionadas con la seguridad del país y con la economía nacional porque muchas personas pasan hambre.
La gente espera no solo mejoras en la situación alimentaria, sino también que haya acceso a la educación y a la salud pública, que siempre se proteja nuestra vida en todas las áreas.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Políticas, Sociales y Económicas, el 68% de los brasileños prefiere que estos comicios, estas elecciones, se resuelvan en una primera vuelta. Debido a esta situación, Lula da Silva ha intensificado su llamado para el voto útil, esto es, que cuando el votante no tiene a un candidato como preferente, sale a estos centros de votación para tomar una decisión con la intención de que se resuelva en la primera vuelta. Así es que en los próximos días aumentará el número de mítines, las reuniones políticas, así como este debate que se realizará el próximo jueves y también el cierre de campañas previsto para el próximo sábado. El Tribunal Electoral de Brasil también ha tomado una serie de decisiones para proteger a los votantes, por ejemplo, no portar armas 48 horas antes de los comicios o incluso 24 horas después de estos. Hay que decir que en este caso la gente está llamada a participar el próximo 2 de octubre, 156 millones de brasileños que podrán emitir su opinión.
El 66,87% de los cubanos votó el domingo a favor del nuevo Código de las Familias, que se convirtió en la primera ley de este tipo en el mundo, que se aprueba después de una consulta popular, informó este lunes el gobierno de la isla. Más de 8 millones de cubanos concurrieron a las urnas el domingo para refrendar su decisión respecto a la nueva legislación, resultado de un largo proceso de participación ciudadana iniciado en 2019, después de la aprobación de la nueva Constitución de Cuba. El corresponsal de RT en La Habana, Oliver Zamora Oria, nos ofrece los pormenores de este histórico suceso para la isla. Oliver Zamora, un paso al frente.
Cuba concluyó este domingo su referendo sobre el nuevo Código de las Familias y con esta votación puso fin a un largo proceso de consultas y debates que implicó a los parlamentarios de la isla, también a académicos, a expertos y también un debate popular que duró alrededor de 3 meses en el que más de 6 millones de cubanos pudieron sugerir cambios y dar sus criterios sobre este texto. Vamos a escuchar qué dijeron algunos de los cubanos que salieron este domingo a votar.
Hemos venido aquí con nuestra familia, con nuestra hija, porque por ellas que estamos votando hoy, por nosotros, por los que estamos y por lo que podemos hacer, que es eso. Creo que es lo más importante de este momento histórico que se está viviendo, de participación democrática de todo el pueblo en general.
Este código transversaliza el tema de la mujer, o sea, el criterio de una mujer, ¿por qué viene a votar?
Yo creo que es muy importante, porque el hecho de que seamos mujeres y estemos representando a todas las mujeres en Cuba cada vez que demos el sí por el voto, es lo más importante. Y yo pienso que de manera social el código no está haciendo más que legalizar lo que ya pasa en Cuba hace muchos años.
Y entre estos millones de cubanos que participaron ejerciendo su derecho al voto en el referéndum sobre el nuevo Código de las Familias, estuvo por supuesto el presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ejerció este derecho bien temprano en la mañana. El mandatario, después de colocar su papeleta en la urna, sostuvo una conversación con la prensa que lo aguardaba en las afueras del colegio electoral. Hizo referencia a la trascendencia de este texto, también a todas las manipulaciones y ataques a las que ha estado sujeto este nuevo Código de las Familias, y auguró también que quizás no se iba a tratar de una votación unánime, porque hay sectores dentro de la sociedad cubana que no han podido comprender, dijo, el alcance, la magnitud y lo moderno de este texto. Escuchemos al mandatario cubano.
Yo creo que este es un código también que partió primero del debate popular, de la necesidad social, porque hemos estado reconociendo en los últimos años que nuestra sociedad se ha vuelto más heterogénea. Cambiaron las familias cubanas, hay nuevos tipos de familia, hay nuevos tipos de relaciones, había deudas también con el tratamiento desde las normas jurídicas a determinados temas de herencia, de afecto, que se habían omitido y que yo creo que era justo.
Es la primera vez en la historia de Cuba que se lleva a referéndum popular una ley en específico. Se trata de un texto que, según los expertos, es sumamente avanzado en cuanto a la legislación de la familia como código de las familias. Hay elementos que han resultado bastante polémicos, como la posibilidad del matrimonio igualitario, la llamada gestación solidaria, la autonomía progresiva para los jóvenes, para los adolescentes y para los niños, y también el hecho de que las parejas, no importa que sean parejas homosexuales, bueno, podrían adoptar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los referendos sobre la adhesión de sus territorios a Rusia, que desde el pasado día 27 se celebran en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las zonas liberadas de las provincias de Jersón y Zaporozhye, ya son reconocidos válidos, ya que la participación en los cuatro plebiscitos ha superado el requerido mínimo del 50%. Además, las repúblicas de Donetsk y Lugansk han mostrado unos índices de participación muy altos. Tras tres jornadas de sufragio, en esos territorios a las urnas acudió el 77,12% y el 76,09% respectivamente, según las comisiones electorales republicanas. En la República de Lugansk se encuentra un grupo de enviados especiales de Sputnik, entre ellos nuestro reportero Víctor Ternovsky, quien conversó con el observador mexicano Catú Arconada. Ser la voz de la población civil bombardeada durante años por el régimen de Kiev es así como ve su misión el observador mexicano. En la entrevista con nuestro enviado especial, el también analista internacional resaltó que se trata de una lección de democracia y una lección de antifascismo para todo el mundo que están dando los referendos en Donbass.
Cato, gracias por venir y por atender a nosotros.
Bueno, Víctor, muchas gracias. Un gusto, un placer estar con Sputnik y con todo el pueblo ruso y también en este caso con todo el pueblo de Lugansk.
Cato, ¿sabe? La primera pregunta que quería hacerle es la siguiente. ¿Y por qué usted consideró importante venir aquí? Porque, bien, muchos medios, sobre todo la prensa hegemónica, si diríamos, está dando su cobertura. ¿Por qué no es suficiente?
Bueno, claramente no es suficiente porque uno no puede leer lo que sucede en un tema tan importante como este con el sesgo, con el filtro de la prensa occidental. Toda la información que llega es absolutamente parcializada. Si bien en América Latina durante mucho tiempo la Revolución Cubana era el mal, ¿no?, para Occidente, para el mundo libre en este caso y para América Latina, después en los últimos años esa pasó a ser la Venezuela de la Revolución Bolivariana, pero ahora ya Venezuela ya no es malo porque tiene además petróleo que le interesa a Estados Unidos, sino en este caso los malos son los rusos, ¿no? Entonces ahora lo que los medios nos dicen es que Rusia es la que está haciendo una guerra criminal, la que está destrozando el pueblo y demás, cuando la gente que nos interesa la política, la gente que nos interesa interesa la geopolítica, sabemos que desde el 2014, desde el 2015, Ucrania estaba bombardeando la población civil de Donetsk, de Lugansk. Las están bombardeando por ser culturalmente, lingüísticamente también rusos. Y en este caso, bueno, el pueblo de Lugansk está ejerciendo el derecho a autodeterminación y lo que va a decidir es si quiere continuar su status quo político actual o si en este caso quiere participar y pasar a formar parte de Rusia, ¿no? Y bueno, creo que hay que estar aquí. Creo que es importante para todos los demócratas del mundo no creernos lo que dice la prensa occidental, no creernos muchas de las mentiras, muchas de las manipulaciones y venir con nuestros propios ojos a observar y a dar fe de lo que está pasando hoy en Lugansk.
Cato, dos cosas. Primero, lo de una Ucrania bombardeando a la población civil. Nosotros, el lugar donde nos encontramos ahora mismo, es el centro de Lugansk. A pocos pasos de acá se encuentra uno de los tantos monumentos que hay en esta ciudad y en otras ciudades dedicado a los muertos en los bombardeos contra la población civil en el año 2014. Para que se entienda de dónde viene, de qué, digamos, cómo se data, digamos, ese conflicto. Otra cosa que me llamó la atención cuando usted estaba respondiendo. Usted ha dicho, se trata de un tema importante. Ahora, si podría usted, yo entiendo que es un tema amplio, pero ¿por qué es importante este tema?
Bueno, porque nos estamos jugando en primer lugar en la paz mundial. Es decir, cualquier demócrata de este mundo obviamente está en contra de la guerra y está en favor de la paz. Pero, lógicamente, lo que no podemos hacer es estar legitimando los crímenes de odio que se están produciendo, en este caso, desde el gobierno, desde el ejército y desde los comandos paramilitares ucranianos neonazis contra la población civil. Entonces, yo creo que es un acto de justicia venir aquí y, como forma de apoyo a la población, dar cuenta, como decía, de lo que está pasando, porque los medios tradicionales, los monopolios mediáticos occidentales, no van a contar lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser la voz de los sin voz, la voz de la población civil, que, como decías, bombardeada durante años, para contar que, bueno, hoy está transcurriendo una jornada en paz, una jornada casi, casi de alegría, en el que la población civil, de manera mayoritaria, por lo que hemos podido ver en las calles, está decidiendo que quiere ser parte de Rusia y que no quiere ser parte de Ucrania, ¿no? Que es una imposición al final política, administrativa, cultural la que les han hecho. Y desde luego lo que tenemos que defender siempre es el derecho de autodeterminación de los pueblos y en este caso el derecho de autodeterminación del pueblo de Lugansk.
Cato, otra cosa importante, usted ha dicho que su objetivo es visibilizar, ¿no?, a las personas que aquí están ejerciendo su derecho a voto. Bien. ¿Qué es lo que dicen estas personas? La voz, digamos, de estas personas. ¿Qué es lo que le tocó ver, escuchar?
Nos ha tocado conversar con personas que están profundamente enojadas con lo que les ha hecho, la dejación que ha hecho aquí el gobierno ucraniano durante años, durante décadas, de este pueblo, de esta zona del planeta. Y, bueno, una población muy determinada a ser libre, una población muy determinada, en este caso, a ejercer su libertad, pasando a ser parte de Rusia, ¿no? Así, de esa manera, también se ejerce la libertad. Entonces, yo creo que, bueno, para mí es una lección de democracia la que nos están dando al mundo. Y además, bueno, en mi caso y como militante de izquierda que soy, preocupado por la justicia social en el mundo, yo creo que es una lección de antifascismo también la que nos da el pueblo de Lugansk.
Cato, ¿sabe? Usted es una persona a la que la gente acá en Rusia sí la conoce. Le conocemos a quienes están, digamos, tienen que ver con temas latinoamericanos, como es mi caso. Sabemos sobre su defensa, por ejemplo, de la causa de Cuba, de otras causas, de la causa de Venezuela. Y siempre yo veo lo mismo. Defiende usted Cuba, recibe, entonces resulta que dinero del régimen castrista. Usted defiende, por ejemplo, denuncia lo de injusticias contra Venezuela, usted recibe dinero directamente de Maduro. Ahora mismo usted se encuentra acá, ya yo imagino esos comentarios que le pagaron bien por todo eso. ¿Sabe? Yo no quiero hablar sobre eso, si le pagaron o no, porque eso es prácticamente, no quiero, digamos, caer al nivel de las personas que lo dicen. Lo que yo quería preguntarle, ¿por qué, a pesar de saber los problemas que acarrea articular ciertas ideas y constatar ciertas realidades, por qué usted lo hace? Porque me parece que mucho más tranquilito sería, primero, o no decir nada, o incluso sumarse a quienes ahora mismo ofrecen, así diríamos, la versión contraria. ¿Por qué?
Desde luego no me paga Rusia, ojalá me pagaran unos rublos. En cualquier caso, aquí no funcionan ni mis tarjetas de crédito europeas, porque el bloqueo económico y las sanciones igualitas que le impusieron en un momento a Cuba, hoy en día se la están imponiendo también a Rusia, lo cual es una absoluta vergüenza. Al final el mundo se mueve por intereses económicos y lo que estamos viendo es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no le interesa ni el pueblo ruso ni le interesa la democracia en Ucrania. Le interesa, uno, por un lado, sus intereses geopolíticos, sus intereses energéticos, los intereses de la OTAN y demás. Y yo que... pues creo que por fortuna la vida y la militancia me ha hecho antiimperialista, igual que uno defiende la Revolución Cubana, aunque haya mucho desconocimiento para nosotros de la realidad rusa, de la realidad de esta parte del mundo. Yo creo que es importante justamente venir a ver, venir a conocer, venir a saber lo que está pasando de primera mano, sin que me lo cuente ningún medio, sino yo mismo de primera mano conocer. Y desde ese punto de vista, uno siempre va a estar del lado de los oprimidos y del lado de los pueblos en lucha, y especialmente en mi caso, que además soy vasco de nacimiento, del lado del derecho a autodeterminación de los pueblos.
Sí, Cato, gracias por responder las preguntas. Yo quería decir lo siguiente, además, porque para mí es importante subrayarlo. Yo le agradezco, pero no por decir lo que usted ha dicho, sino por venir, ver y luego hablar, a diferencia de quienes ahora mismo presuntamente están cubriendo la situación. Muchas gracias, Cato, y un cordial saludo.
Bueno, Víctor, muchas gracias.
Gracias. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Este 26 de septiembre pasará a la historia de Ijevsk, la capital de la República Rusa de Udmurtia, como uno de los más negros. Un individuo armado abrió fuego en el colegio número 88 de esa ciudad al causar muerte de al menos 15 personas, entre ellas 11 escolares, y dejar a 23 heridos, de ellos 20 menores de edad, comunicó el jefe de la República, Alexander Berchalov. El atacante se suicidó en el lugar de los hechos. El asalto tuvo lugar por la mañana durante el horario de clases, cuando un hombre vestido de negro irrumpió en la escuela número 88, mató a un empleado de seguridad y abrió fuego contra los estudiantes. Mientras la policía buscaba al atacante, los estudiantes permanecían encerrados en las aulas. Los padres de los niños estaban esperando frente al cordón policial que se creó alrededor del centro educativo. Las víctimas mortales incluyen 2 guardias de seguridad y 2 profesores, además de los 9 menores, afirmaron desde el comité de investigación que incoaron un expediente a raíz del crimen. La portavoz del citado comité, Svetlana Petrenko, proporcionó la primera información ante las cámaras de televisión.
El atacante se suicidó. Se estableció que vestía una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas. No llevaba los documentos consigo.
Horas más tarde, el servicio de prensa del Comité de Investigación elevó de 13 a 15 el número de las víctimas mortales del tiroteo en el colegio de Ijevsk. Resultaron afectadas 39 personas, de ellas 15 murieron, incluidos 11 niños y 4 adultos, puntualizó la fuente. El atacante que se suicidó tras cometer su crimen fue identificado como Artyom Kazantsev. Tenía 34 años y era egresado del colegio donde protagonizó la masacre este lunes. El delincuente estaba armado con 2 pistolas traumáticas convertidas en armas letales, según aclaró el servicio de prensa de la división local de la Guardia Nacional Rusa. Al lado del cuerpo del atacante, descubierto en el cuarto piso del colegio, los agentes de seguridad hallaron múltiples cargadores, tanto llenos como vacíos, con inscripciones «Odio», hechas con un marcador rojo. El dirigente de Udmurtia, Brechalov, precisó a periodistas que el hombre tenía un registro en el dispensario psiconeurológico, lo que supone que padecía de un trastorno en este ámbito médico. Entre los heridos se encuentran alumnos de primer grado, cuyas lesiones incluyen aquellas causadas al saltar por las ventanas cuando huyen de la amenaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lamenta profundamente las víctimas del atentado terrorista perpetrado este lunes en una escuela de la ciudad de Ijevsk, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Noticias trágicas vienen de Ijevsk. El presidente Vladimir Putin lamenta profundamente la muerte de adultos y niños en un atentado terrorista en una escuela, dijo Peskov ante la prensa. El portavoz opinó que el agresor pudo ser integrante de una organización neonazi. También comunicó que Vladimir Putin dio a las autoridades regionales y federales todos los encargos necesarios a raíz del atentado. El presidente sostuvo conversaciones telefónicas con el dirigente de la República, Alexander Brichalov, así como con la viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova, con el ministro de Salud, Mikhail Murashko, y con el ministro de Educación, Sergei Kravtsov. Se les dieron todos los encargos necesarios sobre aspectos sociales, explicó Peskov. Refiriéndose a la tragedia de Ijevsk, dijo que se necesita analizar la eficacia de las medidas de seguridad en las escuelas. En el colegio número 88 de Ijevsk, ubicado a pocos metros de la administración de la ciudad, estudian cerca de 1 millar de alumnos, según medios rusos. El ataque se ha producido unos pocos días después de cumplirse el primer aniversario de un tiroteo similar en el campus de la Universidad de Perm, la capital del territorio del mismo nombre, vecino de Udmurtia. En aquel atentado murieron 6 personas y 24 resultaron heridas el 20 de septiembre de 2021. Las autoridades de Udmurtia declararon 4 días de luto por las víctimas del tiroteo en la escuela número 88 de Ijevsk.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El segundo debate televisivo entre los candidatos a presidente de Brasil transcurrió este sábado sin la presencia de Lula da Silva. El resto de los candidatos igualmente hablaron de él y de la corrupción en el país. Les ofrece más detalles sobre el tema nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. El debate de este sábado fue organizado por los canales de televisión SBT y CNN Brasil, las revistas Bella y Estadão, la radio Nova Brasil FM y el portal de Internet Terra. Luis Ignacio Lula da Silva decidió participar de 2 manifestaciones multitudinarias en la zona este y sur de la ciudad de San Pablo en vez de asistir al debate. Los candidatos que sí participaron del evento fueron el presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes del PDT, las senadoras Simone Tebet del MDB y Soraya Zornike de Unión Brasil, Felipe Dávila del Partido Novo y un sacerdote llamado Padre Kelmon del Partido Trabajista Brasileño. Kelmon reemplaza como candidato al diputado Roberto Jefferson, a quien el Tribunal Superior Electoral le negó el registro de candidato por haber tenido una condena por actos de corrupción. Este fue el principal tema de la discusión. Ciro Gomes acusó tanto a los gobiernos del PT como al de Bolsonaro de haber instalado un sistema de corrupción a nivel nacional.
Esta es la más profunda y grave corrupción brasileña.
Esta es la más grave y profunda corrupción brasileña. Desde Lula hasta aquí, nuestro país te sacó de tu bolsillo, hermano brasileño, 7 billones de reales solo en intereses. ¿Se pueden imaginar 7 billones de reales? Harían del país un gran país de clase media si no fuera por este sistema orgánico, corrupto que domina el Brasil. Ese es el punto, no es Chico, María o Manuel. Bolsonaro negó cualquier relación con actos de corrupción y aprovechó para destacar los logros económicos de su gestión.
Me acusan de ser corrupto, mas no dicen de dónde.
Me acusan de ser corrupto, pero no dicen de dónde salió ese dinero para la corrupción. Mentiras. Gente aquí que posa como vestales de la moralidad. Ciro me acusa de corrupto. Ciro, la Policía Federal ya golpeó en tu puerta y la de tu hermano por los desvíos de la obra del Estadio de Castelao. Entonces, por favor, véanse a ustedes primero y luego me acusan. 3 años y medio sin corrupción. Señálenme en dónde fui parte de la corrupción en el Brasil. El Brasil está creciendo en su PBI, Ciro. Quiero decirles a ustedes que debido al COVID en 2020, el mundo cayó en promedio un 9% y Brasil cayó un 4%. ¿No podemos ver en esa suma algo positivo? Si no fuera por el COVID, estaríamos muy por encima del 3% en el PBI. El presidente decidió atacar a Lula, asociándolo a otros líderes regionales de izquierda. Lo acusó de ser amigo y de proteger al presidente nicaragüense Daniel Ortega, a quien Bolsonaro acusa de realizar una persecución en contra de las autoridades religiosas.
Na ONU, eu falei sobre perseguição de religiosos.
En la ONU hablé sobre la persecución religiosa, específicamente sobre Nicaragua, donde los padres van presos, las monjas son expulsadas del país y radios y televisiones son cerradas. Ortega, el dictador, es amigo íntimo de Lula. Y Lula dice que en esas cuestiones no nos tenemos que meter. El padre Kelmon lo acompañó en sus ataques a la izquierda brasileña. Se pronunció en contra del aborto, de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, y pidió a los votantes que no permitieran el retorno de la izquierda al poder. Curiosamente, por momentos parecía más un comentarista que apoya la candidatura de Bolsonaro que un candidato independiente. Con respecto al desarrollo del debate, comentó:
Y nosotros estamos viendo aquí un masacre
Estamos viendo una masacre aquí. Nunca he visto eso en mi vida. Partidos que se han unido. Cinco partidos que se unieron para golpear a un presidente de la República con falacias, con mentiras, inventando. ¿Será que el presidente de la República no hizo algo bien por el pueblo de Brasil? Lula temía que ese escenario se le hubiera presentado contra él. En el acto que realizó al mismo tiempo en la zona sur de la ciudad de San Pablo, Lula explicó por qué no asistió a ese debate, pero lo hará en el próximo.
Esta semana encerra la campaña.
Esta semana termina la campaña. Termina el día 29 con el debate en la cadena Globo de televisión. Un debate en el que quiero participar, porque disfruto del debate. Porque hay poca gente en condiciones de disputar las elecciones. Y yo voy a disputar con cinco, que solo tienen un objetivo, atacarme, porque estoy en el primer lugar. Con respecto a esta primera vuelta electoral, conversamos con Gabriel Dourado, abogado brasileño y doctorando en Derecho Internacional por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Gabriel, ¿cómo ves las elecciones del domingo en Brasil? De acuerdo a la encuesta BTG-FSB de hoy, Lula tiene un 44% de intención de voto y Bolsonaro un 35%.
Bueno, muchas encuestas y uno no sabe qué puede pasar, pero creemos que en esa primera vuelta Lula tiene una gran ventaja, pero aún no se sabe si él puede ganar en primera vuelta. Yo creo que eso no es imposible, pero a la vez lo veo improbable, porque la mayor parte de las encuestas dicen que él tiene un margen de 47, 46 y aún con el margen de error, que suele ser de 2%, eso no alcanza para que saque un 50% o más para que gane en primera vuelta. Pero aún falta una semana y puede ser que pase algo, puede ser que él suba y alcance ese margen. Por eso yo dije que no es algo imposible.
Ciro Gómez es el tercer candidato, pero muy lejos, con un 7% de intención de voto. Comparte electores con Lula, pero en la campaña agita los temas de corrupción contra él. ¿Gómez cederá sus votos al PT antes de la primera vuelta? ¿Cuál es el rol que juegan estos candidatos en una elección tan polarizada?
Muchas personas del Partido de los Trabajadores quisieran que Ciro apoyara de una vez a Lula para que ya tenga más chance de ganar en primera vuelta, pero eso uno lo ve incierto aún más porque Ciro en las elecciones pasadas no ha declarado su apoyo, aunque haya dicho que sí haya votado por Haddad, que fue el pasado candidato porque Lula no pudo candidatarse. Ciro Gómez, que es un candidato tradicional, ya ha sido candidato varias veces a la presidencia, pero una vez más va a estar como tercer colocado y hay expectativa de lo que puede pasar en si él puede abdicarse hasta el fin de la primera vuelta o si va a esperar. Yo quisiera que va a esperar porque sus últimos pronunciamientos fueron en ese sentido, fueron incluso haciendo críticas a Lula. Y entonces Bolsonaro tiene un margen grande para alcanzar a Lula, pero es algo incierto. Y siguiendo en el tema de esos otros candidatos, uno no sabe quién ellos pueden aprobar en segunda vuelta. Uno no sabe si va a apoyar a Bolsonaro, si va a apoyar a Lula. Pueden ser que se declaren neutrales. Ciro puede ser que vote por Lula, pero que no esté en campaña. Ciro tiene una vida política ya larga en Brasil, ya ha estado en varios partidos, ya ha sido gobernador del estado de Ceará, ya ha sido ministro de Hacienda, ministro de Integración Nacional, diputado federal, y ya ha estado también en varios partidos, incluso. Hay un detalle importante, él ha estado en el PSDB por 7 años y hoy el PSDB está con Lula porque el vicecandidato es Alckmin y ha sido una formación interesante para agregar apoyo a la candidatura de Lula también en otros sectores más al centro del escenario político del país.
El tema de la corrupción es un arma con el que todos los candidatos se atacan mutuamente. ¿Es un tema tan importante o solo se usa para evitar hablar de otros temas?
En algunos momentos exageran, pero sí es un tema importante y creo que es un tema que aflige mucho a la gente. Por eso, aún más ahora que ya estamos en final de campaña, se suele usar mucho ese tema para intentar cambiar algo, aún más Bolsonaro, que tiene 10 puntos menos que Lula. Entonces pelea mucho por los votos de esos otros candidatos, porque eso sí puede definir las elecciones, aún es incierto, porque podemos sumar algo concreto con Lula con 45, Bolsonaro con 33, algo así, y hay como un margen de 10% que está por Simón, Ciro y los otros candidatos. Así que no pelean apenas por desprestigiar el otro candidato, pero también para intentar recibir esos otros votos de esos otros candidatos. Y también hay un margen que no declaran en las elecciones. Brasil es un país muy grande y las encuestas sí tienen un margen de confiabilidad grande, pero aún así el resultado es incierto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 361 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia, y desde Lugansk, la capital de la República Popular de Lugansk, nuestro enviado especial al referéndum local, Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.